Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast en donde te contamos todas las semanas lo que estamos jugando acá con Guillo y con Flor. Y para eso los voy a introducir. Chiquis, ¿cómo andan?
Muy bien, y espero que vos también estés bien, amigo.
Estoy muy bien.
Ok.
Muy arriba.
Fue una introducción que digo, ¿qué le está pasando? Flor, necesito una intervención, vos hablas más seguido todavía con él. ¿Está bien, Joaco? ¿Qué le pasa?
Me parece que, como decía yo, fuera del aire se le quemó el pati.
Gran frase que escuché hoy por primera vez. Ya se me quemó el pati.
Creo que todos estamos medio quemados.
Fin de año, ¿no es cierto? Es septiembre.
Pero es ya casi fin de año. Y lo que sí, para nuestro laburo, empieza la etapa más picante. Más jodida.
No, por favor.
De acá a principio de diciembre no paran de salir cosas. Ya es un bardo total.
Yo tengo
total.
Cosas que terminar. Es impresionante. Estaba jugando Ghost of Tsushima de Play 5.
Sí.
¿No? Terminé justo ahí que dije, bueno, me voy a poner a terminar el Judgment de Play 5 para poder jugar Lost Judgment que salió esta semana. No, sí. Pum, Tales of Arise. Ok, 80 horas de gameplay.
Dijiste dos juegos que necesito jugar y todavía ni pude tocar.
Bueno, ahí está, imagínate. Y ni hablar de la otra historia de Scarlet Nexus y todo, claro. todo lo que se fue acumulando. Cuando te querés dar cuenta, más allá de una cuestión de laburo, aunque uno pudiese, el día tuviese 48 horas y pudiese jugar, no sé si te alcanzan las horas del día.
No,
para nada.
Necesitas que sea Deathloop esto.
Exacto.
Directamente para
otro empezar. Otro que tengo pendiente.
Bueno, en ese caso, por lo menos creo que en unas 15 horas lo liquidás, lo cual no es poco, pero bueno, es mucho menos que un JRPG de 80 horas. El otro día lo terminé. Mi juego del año por ahora. Increíble. Sí.
Buen final, buen.
A nivel argumental, narrativo. Sí. A nivel argumental, sí. Y la misión también. Me parece que el último. Lo último que tenés que hacer fue como. ¿Pudieron haber hecho algo más? Como que se generaba una expectativa. Al final no había nada para hacer, sino era más bien narrativo. Pero increíble. Es un juego sobre el cual no puedo dejar de pensar. Pero es otro que va quedando. Yo todavía no jugué el capítulo de Yuffie de Final Fantasy VII.
O sea, ¡no!
Sí, estoy así de atrasado con muchas cosas.
Pero Guillermo.
Bueno, pero ahora ya también viene FIFA. Hoy voy a hablar de Kena. Quiero jugar en Lost Judgment, Tales of Arise. Dead Stranding Director's Cut ojalá pueda realmente jugar Dead Stranding y no 7 veces las primeras 6 horas. Como ya me tocó, porque lo jugué en 700 streams, un montón de momentos, así que ya la jugué demasiado esas primeras instancias, y quiero finalmente meterme en Death Stranding Director's Cut, ¿no?
Qué difícil debe ser jugar tantas veces la intro de Death Stranding con todo lo que... Porque realmente es un juego que hasta que no jugás 15, 20 horas... No levanta vuelo, no importa en qué versión juegues, pero aparentemente la versión de PlayStation 5 que salió ahora, la Director's Cut, que está en PC también, ¿no?
¿Sí? No,
es exclusiva
de México,
¿Cómo vas a decir eso?
Podría estar igual, pero no está.
Claro,
no está.
Sí, y ni siquiera está en
Papá
PlayStation
Hideo
4.
No es... quería.
Ahí también es la confusión que ha logrado PlayStation con estas Director's Cut, porque la de Ghost of Tsushima tiene todas otras reglas diferentes. Y esta
es
distinto. Esta es solo de PlayStation 5 y puedes hacer un upgrade por $10.
La de Ghost of Tsushima es literalmente todo menos el voice acting en japonés y el
DualSense.
El DualSense
y el 4K,
y hablar,
bueno.
El 4K, etc.
Claro. Sí.
Esta versión encima viene con juguetitos como para hacer un poquito más ameno el camino de Sam Fisher. Ahí lo vemos tirando un jetpack, que como me hubiese gustado tener eso, la fruta madre, en mi primera pasada de Death Stranding, donde no hacía otra cosa que caerme y tropezarme con rocas. Pero Flor, vos lo estuviste jugando, publicaste una review. Contanos un poquito qué onda.
A ver, lisa y llanamente a mí me parece que es quizás lo que debió haber sido el Death Stranding original, o sea, esta versión Director's Cut.
Pero andate a cagar.
Es que sí, no, yo lo empecé de cero.
No puede ser. Metiendo, pero escuchame una cosa, metí escaleras por todos lados y me decís que esta es la versión que hay que jugar.
Ah, pero a ver, más que nada por el early game, ¿eh? Lo que agrega claro. Es que es un poco como, a ver, para los que no saben, Death Stranding es un juego en el que sos un delivery boy, sos Norman Reedus, acá se llama Sam Porter Bridges, el mundo está destruido básicamente, estamos en Estados Unidos. Básicamente como que la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está como muy floja y hay unas entidades que se llaman BTs, que básicamente BTS. Son... Sí, son como, bueno, son, no sé, espectros, podemos decir, claro. Que están dando vueltas por ahí. No todo el mundo puede salir afuera porque hay una lluvia, nieve que derrite las cosas y te mata. Entonces hay gente como Sam Porter Bridges que está como equipada para hacer deliveries y conectar a la gente de este mundo devastado. Todo muy pandémico también porque la gente no puede salir y depende
profético del delivery directamente,
boys. Diría muy yo. Profético o mal.
Llegó en 2019 y fue como, ok, mirá, jaja, qué gracioso esto. Y un año después estábamos todos en esa. O sea.
Kojima, meses después, porque esto se estrenó en...
octubre de 2019.
Octubre de 2019 y la pandemia en Europa, porque acá llegó en marzo, abril. En Europa ya estaba en diciembre, enero. O sea que fueron... meses después, como una premonición de que solo Kojima puede hacer.
Como con Metal Gear Solid 2, ya hablando de, claro. de fake news, control de la información, sí. Manejo de todo lo digital y quien maneja la información maneja el mundo. Yo creo que debe estar cansado de pegarle a esas cosas. Creo que hasta lo ha dicho en entrevistas diciendo, no me copa esto. Yo preferiría que lo que pienso no se convierta en verdad, pero pasó.
Tal cual. Bueno, la cuestión es que, a ver, en este juego, en su momento, bueno, tuvo todo un montón de opiniones de gente que le fascinó, gente que decía que era aburrido, gente, como dice Guillo, que se tuvo que comer varias veces las primeras horas. Y la verdad es que, a ver, hay una realidad. La estructura de Death Stranding hasta el capítulo 4 es una cosa y después el capítulo 4 es otra. Lo que implica que los tres primeros capítulos, que son más o menos, depende de cómo juegues, entre 10, 15, 20 horas, porque es muy relativo, son más o menos 15 horas son, y es quizás la parte más densa del juego, porque vos no tenés nada, no tenés armas, no tenés, tenés un vehículo que se rompe al toque, y tenés que ir a pata llevando entregas. Obviamente que en ese punto, de todas formas, el juego... Como es un juego en el que menos es más, y al principio no te cuenta nada y vos te estás intrigado y querés saber qué pasa, a mí por lo menos me atrapó al toque el juego, pero sí reconozco que hubo misiones que realmente eran un parto. Y lo que pasa en esta versión, Director's Cut, a ver, por un lado, y de manera rápida, agrega todas las funcionalidades de Play 5, o sea, 4K nativo. Tiene igual resolución ultra widescreen, que está buena, es como re cinematográfica, que eso no lo tiene en otros juegos.
No, eso siempre es algo bastante exclusivo de PC, por así decirlo. No es algo que PlayStation, o sea, digo, ninguna consola, no sé qué pasa con Xbox, haya pensado mucho, ni haya trabajado, lo cual es una buena noticia.
Tal cual, tal cual. Bueno, lo que pasa acá es que básicamente le agrega como dos líneas arriba y se hace, queda súper ultra wide, la verdad que está bueno. Después tiene, bueno, audio 3D, si tienen los auriculares, digamos, compatibles con eso.
Lindo.
Tiene 60 frames continuos también.
Hermoso. ¿Y el audio 3D ahora se puede con cualquier auricular, ¿no? Tipo a ver, la Play lo simula.
Tiene que ser compatible, digamos.
Sí, pero siempre, creo que casi desde el lanzamiento, con auriculares la PlayStation 5 intentó emular audio 3D. Lo que ahora salió es que hasta con parlantes de tele. Y con barra de sonido podés intentar emular lo que es el audio 3D. Creo que a partir de... Creo que te hace una prueba con el micrófono para determinar la distancia a la que estás. Y ahí intenta emular ciertas cosas. No lo probé, no tengo idea. Sí estuve usando los Pulse últimamente y hay una diferencia muy copada. Así que ahora estoy intrigado de ver cómo funciona este audio 3D con el Ghost of Tsushima. Es muy zarpado todo lo que genera. La verdad que es un lindo chiche. Parecía una gilada, pero es un lindo chiche.
Sí, bueno, y después tenemos el DualSense, que también es un lindo chiche, porque la verdad que acá que te la pasás... que sentís como el peso de tu cuerpo cuando te vas moviendo, los impactos,
el terreno,
y demás,
todo.
Tal cual. La verdad que está bueno porque las vibraciones, todo el feedback háptico para lo que es incluso agua, viento... Todo eso está re bien logrado, o sea, se nota que PlayStation se está poniendo un poco la camiseta con hacer que el control valga la pena. Sí. Bueno, y después, a ver, los contenidos. Por un lado hay varias como nuevas mecánicas que se traducen a nuevos gadgets o estructuras que tiene Sam para usar y para hacer más fácil el camino. Y particularmente hay algo que agregaron que cambia bastante el pacing de esta primera sección de los tres primeros capítulos, que es que ya en el capítulo 2 tener un arma no letal, lo que hace que no tengas que andar a las piñas contra las mulas, que eso es algo que en las primeras misiones tenías que andar a las piñas.
Por
y
favor.
Si bien no era difícil, era un embole. No,
claro, era favor. Tosco y era hasta hasta visualmente mal. Era raro, no iba con el cada juego. Vez,
yo sí. No sé cómo no lo dropié cada vez que te venían las mulas a buscar y era tipo, ahí está, y yo como...
Me podías correr igual.
Sí, yo me iba a la goma siempre.
Sí, yo también.
Yo corrí.
Y después tenés otro agregado que está bueno, que es un esqueleto de soporte. Vieron que a medida que vas avanzando en el juego, vas destrabando un montón de mejoras que... Llega un punto que la verdad que tenés de todo en el juego original, incluso las tirolesas, los puentes, un montón de los esqueletos de fuerza, bueno, el robotcito que lleva cosas. La cuestión es que acá, al principio del juego también, todo esto es en el capítulo 2, o sea, antes de las misiones largas que tiene el capítulo 2 y el capítulo 3, te dan un esqueleto que le dura un montón la batería y que te ofrece más velocidad. Entonces, en esa parte del juego en la que vos no tenés vehículos todavía...
Claro.
Te re sirve ir a pata, pero rápido. Porque al principio, yo siempre voy a decir, la misión esa que tenés que ir a Pornot, que es la primera misión larga.
Por favor.
Y que creo que es la quizás la misión más densa del juego, porque después tenés otras misiones así largas, pero tenés vehículos. Tenés tirolesas, tenés un montón de cosas. En esta altura del juego no las tenés. Entonces, la verdad que todo lo que es el early game, a mí se me hizo muchísimo más ameno. O sea, yo lo empecé de cero para ver eso. Y también ahí al principio se empiezan a desbloquear nuevas misiones, porque hay una nueva línea de misiones que gira en torno a una fábrica abandonada y que también gira en torno a las mulas y como que aporta un poco de trasfondo a esos personajes, que la verdad que en el juego original no se habla mucho de qué son las mulas. Va, sí se habla, pero no se le da mucho énfasis. Y esas misiones nuevas son más del estilo Metal Gear, porque son de infiltración, con acción... sigilo. Sí, la verdad que eso está bueno. Es casi un fanservice, te diría, porque... la realidad es que ninguna misión
se veía desde arriba, en
unas, igual.
Tipo un warehouse todo congelado, es Metal Gear.
Es re Metal Gear. La realidad es que ninguna de estas misiones igual aporta algo importante a la historia. Son medio misiones, también agrega las misiones que eran exclusivas de PC, o sea, las misiones de Half-Life y las misiones de Cyberpunk 2077, que eran medio, sí, un adorno, un agregado.
Me acabo de enterar que había esas misiones. ¿Qué haces? ¿Qué hay? ¿Como guiños a los juegos?
Claro, hay como guiños a los juegos. No, están buenas igual, pero a ver, son misiones que aportan más contenido en horas y el componente sandbox para cagarte un poco de risa. Pero hablando de lo que es Death Stranding, lo que es la historia, el diseño del juego, que es un poco un juego que también revolucionó mucho por la propuesta y que al que le gustó y le voló la peluca es por eso. Yo, a ver, yo soy súper fan, ¿no? Lo acepto, pero... No sé si cualquier jugador dice, voy a jugar esto por el contenido, si lo jugaste hace poco. Si vos lo jugaste el año pasado, no te vas a sentar a jugar esta versión de nuevo por ese contenido. Lo que tiene de copado es que vos puedes transferir el save de la versión de Play 4 y en el endgame ya todas estas misiones están desbloqueadas porque ya terminaste el juego. Entonces en el endgame puedes hacer toda esta nueva línea de misiones de las mulas, lo de Cyberpunk, lo de Half-Life, podés ver todos los chiches nuevos, pero obviamente hay algunos agregados, como por ejemplo hay un robot que ahora te acompaña y te lleva carga, o hay una catapulta que te deja pasar carga tipo de una región a otra, que es buenísima. Hay un montón de agregados así que te refacilitan la ruta, pero que en el endgame no cortan ni pincha. No, lo mismo estas cosas nuevas que mejoran la experiencia del early game. Entonces es un poco como que, a mí me parece que esta versión, si nunca jugaron Death Stranding y tienen una Play 5, o sea, es tipo must play. O sea, es sí o sí. Es más, es uno de los mejores juegos de la generación pasada. Ahora se ve súper bien porque como tuvo versión de PC, que creo que esa es la diferencia con el Ghost of Tsushima, que Ghost of Tsushima se ve medio lavadito en Play 5, a mí no me pareció tan lindo. Este juego hay momentos que vos decís, wow, o sea, la calidad gráfica es de PC, básicamente.
Claro. Sí. Es o como sea, está un full 4K 60 FPS.
Sí, sí, sí. Claro. Es increíble.
Ray tracing o algún efecto de luz especial. Eso es lo que quizá más me llama de esta versión. Es agarrarlo y decir, bueno, quiero ver qué onda, juego un poquito más el endgame, hago un par de cositas más. Lo que te decía fuera del aire, Flor, no hay chance que yo rejuegue esto. Fueron 65, 70 horas.
Es muy largo. Sí, y, sí. Y yo creo que es un juego para rejugar en algún momento, pero es de esos juegos que, no sé, vos los terminás, porque dura 60 horas casi. Claro. Vos lo terminás y no lo vas a jugar al toque de nuevo. Pero yo no sé qué otro juego de 60 horas uno juega al toque. No sé, lo que pasa es que, bueno, le están. A ver, lo que tiene esta versión para mí como punto negativo es que si vos no lo jugaste, hay un montón de cosas recopadas. Y si vos ya lo jugaste, tenés poco contenido y la verdad que la mayoría son medio de adorno, ¿no? Claro. Pero bueno, también hay una realidad. Si pagás $10 por el upgrade de contenido. Tampoco es tan caro. Lo que pasa es que el upgrade de las funciones técnicas, o sea, el DualSense, el 4K nativo y demás, no está gratuito por separado. Claro. Eso es lo que yo critico también, porque si vos, por ejemplo, querés jugar en Play 5, o te pasás el save y no lo terminaste, lo tenés a la mitad, y no tenés ganas de pagar el contenido este, que es medio adorno y medio extra, tenés que pagar igual porque para tener los upgrades técnicos, digamos. O sea, sí. Eso es lo que yo critico, porque hay otros juegos, como, qué sé yo, Final Fantasy, que lo tienen separado, por ejemplo. Entonces, creo que dentro de lo negativo está un poco eso, el modelo de negocios. Que bueno, que siempre, viste, a veces es medio dudoso, con otros juegos de Play también.
Es muy, terminó siendo muy dependiente de la compañía, del momento, de qué tanto bardo se arma cuando lo anuncian, sí. ¿No? Y no, pero ¿cómo me vas a acordar con esto? Y de la nada salen
aquí. Cada juego tuvo una política diferente. De repente salió, bueno, parches next gen de God of War, gratuito, listo, no pasa nada. Está bien, Last no hizo nada mucho también. Con el DualSense. Last of Us lo mismo, sí, pero el de Last of Us. Es, bueno, te libero el framerate, pero no te cambio nada más. El de God of War se ve considerablemente mejor. Y después tenés la Director's Cut de Ghost of Tsushima. Y después tenés esto que es otra cosa. Y Horizon, de repente, de la nada, dijeron, no, sí, va a 60 FPS. Sí, loco, pónganse de acuerdo, porque no se entiende absolutamente nada. Y cada juego es un caso distinto. Y todos forman parte del paraguas de PlayStation Studios.
Sí.
Final Fantasy VII, de última, no. Pero igual, al ser, por ahora, un full exclusivo... Más allá de filtraciones de que llegaría ya a PC a través de la Epic Game Store. También fue como, bueno, este es gratuito. Bueno, y la gente se va a confundir, amigo. Es medio inevitable.
100%.
Sí, tal cual. Por eso, es confuso y además a mí me parece que los upgrades así, quizás técnicos, no sé si habría que cobrarlos. De última, cobrar el contenido separado porque hay juegos que lo hacen. Pero bueno, también la realidad es que hay que ver qué modelo de negocio se va a usar de acá en adelante, porque PlayStation ya dijo que los upgrades lo van a cobrar, como sí, que el de Horizon es una excepción.
Sí. Sí, ya con God of War y con Gran Turismo 7 lo van a cobrar. A la vez, parece que van a ser los últimos, por lo menos de PlayStation Studios, que van a ser cross-gen. O sea, van a tener las dos versiones. Ya después, no, fíjense que todo lo que anunciaron en el showcase... Ya era directamente PlayStation 5, Wolverine, Spider-Man 2 y todos esos otros títulos.
Estamos hablando de juegos que salen en 2 años y una consola que ya de a poquito está un poco empezando a estandarizar su stock. Ya y se puede, por lo menos fuera de este país, quizá conseguir de una forma un poquito más fácil. Y sí, títulos que ya también... tienen que dejar de depender tanto de su consola anterior y yo creo que eso fue el mayor problema o punto de conflicto que tuvo Sony en el traspaso de generación, que incluía un montón de títulos que nosotros queríamos ver realmente en esta nueva consola, como por ejemplo Death Stranding, como por ejemplo Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us 2, o sea, toda esa última tanda de juegos de la generación anterior fue como, ok, esto se ve lindo, funciona bárbaro, para el caso de Death Stranding, para otros quizá no tanto, ahora lo quiero ver full. O sea, ahora dame la experiencia en serio.
Sí, tal cual. Así que bueno, a ver, yo como tip, un tip que les doy es que si tienen la PlayStation que usa disco, Death Stranding en formato físico está barato, cómprenlo en formato físico, updateen por $10, capaz $30 termina saliendo y es un juego full PlayStation 5 que está buenísimo. Para mí es mi favorito de la generación pasada junto con Breath of the Wild, o sea, para mí es tipo sublime. Me está hecho increíble. Para vos
igual, ¿eh? O sea, tiene todo lo que uno que te conoce cosas. Esperaría, claro, exacto. Es todo, pero todo, todo calza en tu cabeza.
Es un juego pacifista que te devuela la peluca a lo Evangelion. Y tiene claro. Un montón de cosas a lo Death Stranding, a lo Metal Gear. No sé, está bueno. Sí, yo creo que si les gusta lo que hace Kojima en general, no hay manera que no les guste. Y si piensan que es aburrido, no sé, denle una oportunidad porque la verdad que al principio puede ser un poco denso, pero llega un momento que ya está, no paras más.
Así que bueno. Además con esta versión tienen todas las facilidades del principio. O sea, realmente, y no por hacerme el canchero, lo digo para bien también porque yo soy muy pro de accesibilidad en los videojuegos, especialmente cuando se trata de modos más fáciles. No todos los juegos, no todas las mecánicas están hechos para todos los jugadores y está buenísimo que todos podamos disfrutar de los juegos así. Porque sí, yo lo jugué quizá en modo PlayStation 4, más hardcore, vos de la nada tenés la Play 5, querés jugar Death Stranding y no querés comerte todo ese Delivery Simulator que te vendió todo el mundo en 2019, bueno, acá tenés un poquito más fácil todo como para poder hacer esas primeras misiones. Después, como dijo Flor, el juego es, o sea, si Evangelion es falopa, Death Stranding es la que le sigue, o sea, a ese nivel. Realmente, en precio y en calidad, todo. O sea, como que está ahí y dice, acá estoy, soy Kojima y soy re falopa. Flor, bueno, entonces, adentro, recomendadísimo.
Sí, adentro, la verdad, súper recomendado. Obviamente, especialmente al que no lo jugó, ya les digo, si tienen Play 5 y no jugaron de Death Stranding, palo y a la bolsa, o sea, adentro.
Corta. Háganlo. Adentro Norman Reedus, que está posteando cositas raras en Twitter y nadie entiende qué quiere hacer, ni nadie sabe qué va a hacer Kojima después. Esperemos que se terminen esas incógnitas que a los gamers nos tienen tan afligidos.
Malditos games.
Y bueno, yo, digamos, paso de una falopita a la otra, ¿no? Es como, bueno, si está Evangelion, está Death Stranding, tercero está WarioWare en su nueva edición, Get It Together para Nintendo Switch. Uno de los juegos, por no decir el juego más loco, más excéntrico que tiene Nintendo en su haber. Nadie termina de entender cómo Wario, un personaje que junto a Waluigi, creo que por primera vez apareció en un, no sé si fue en un Mario Tennis o no sé si era solo Waluigi ese, un antagonista también.
Waluigi por primera vez en Mario Tennis.
¿Y Wario cuándo fue? ¿Un Mario Party?
Wario, no me acuerdo. Wario Land, no me acuerdo cuándo llega exactamente. Wario Land
es de Game Boy Game Color, Boy, así claro. Que imagínate.
Por era... eso, no me acuerdo exactamente, pero te lo googleo en instantes.
Dale, tranqui. O sea, a lo que quería llegar es como que eventualmente Mario terminó teniendo un antagonista en su historia, en su mundo, y pasó con los años y con la cantidad de juegos mashup, ¿no?, que había entre todos los personajes de Mario, terminó también ganando su personalidad, Wario como antagonista, como personaje propio. También que es ser un antagonista en el mundo de Mario, ¿no? Porque en los últimos juegos como Odyssey incluso se ha reivindicado muchísimo a Bowser y es como que ya al punto de... Es un cast de personajes tan amplio y tan piola que cualquiera puede ser cualquier cosa, puede ser bueno, puede ser malo. Obviamente nunca vamos a ver a Mario en el papel de antagonista. Pero Wario terminó metiéndose en este mundo excéntrico de minijuegos muy japonés por donde se lo vea, que es incluso una de las cosas más full japonesas que tiene Nintendo también en su haber, además de ser el juego más excéntrico. Porque WarioWare es un juego, es una especie de party game. Yo no sé si lo definiría como party game dentro del espectro de Nintendo, porque tenemos a un referente que es Mario Party.
Claro.
Sin embargo, es un juego que está hecho para jugar minijuegos, uno atrás del otro. No importa
microjuegos,
en qué modo.
Incluso, como
en se este los caso,
dice.
En claro, Poco, en este
tengo,
caso es...
Tengo la información. Apareció por primera vez en Super Mario Land 2 de Game Boy. En el Six Coins o algo así se llamaba. Así que en el 92 apareció por primera vez Wario. Mirá, bueno, está viejito,
como Mario, pero bueno, ahí está. O sea, tuvo su entrada, empezaron como a armar, lo que decía, este repertorio de personajes, todos con sus distintas cuestiones, que distintos juegos fueron dándole personalidades a Luigi, a Peach, a Waluigi, a Wario. Quizá Waluigi es el que menos desarrollo tiene. Después aparece el mejor. Después aparece Rosalina también en Mario Galaxy, que empieza a ser un personaje muy pesado en este lore quizá. Pero bueno, Wario terminó en esto. Terminó en un personaje ridículo, por así, pero no decirlo mal, ridículo, como qué ridículo que sos, sino un personaje que terminó viéndose envuelto en aventuras que tenían que ver con estos minijuegos, o como vos decías, Guillo, microjuegos. Sí. Para el caso específico de este, de Get It Together, que es lo que estoy comentando, para Nintendo Switch, porque antes quizá era más como, bueno, un party game que nos daba un poco más de respiro, un poco más de como vueltas que había que darle a los minijuegos, que no terminaban siendo tan dependientes de la ansiedad de uno, ¿no? Sí. Y esto es, también es un poco mi conclusión personal, como en estos microjuegos, porque acá lo que nosotros tenemos es un juego que se basa en 7, 10, no sé bien cuánto es, depende del minijuego, segundos para completar una situación que involucra a Wario o a cualquiera de los personajes nuevos de Get It Together en completar algo que no te lo terminan de explicar bien de entrada. Pero esto es una marca que WarioWare ya siempre tenía. Es como, bueno, estamos, por ejemplo, uno de los minijuegos es sacar un pelo de la nariz de una nariz gigante que está en el medio de la pantalla. ¡Oh, Dios! Sí, y de la nada es como, peel the nose, dice, ¿viste el juego? Como, saca el pelo y vos decís, ok, ¿qué tengo que hacer? Y no, tenés que ir con el personaje, meterte adentro de la nariz, hacer algo y de la nada se cae. Es súper simple. Esto es muy, muy rápido, a diferencia de otros WarioWare como el Smooth Moves de Wii, que ese fue el último que jugué, el de 3DS no lo jugué. Y realmente siento que esto es mucho más frenético y esto está mucho más pensado también como para presentarte de alguna forma a otro cast de personajes, que en este caso es muy dependiente de la historia de WarioWare, porque nosotros WarioWare éramos nosotros, había como una primera persona, me acuerdo que había unas manitos flotantes que uno manejaba con el Wiimote, y nosotros hacíamos los videojuegos. Entonces, en el Smooth Moves era como grab the scissors, ¿viste? Y agarrabas las tijeras así y empezabas a cortar cosas. Pero uno lo hacía y se involucraba después en cierto modo historia o cierto modo de minijuegos uno atrás del otro, que terminaban haciendo tardes de diversión con amigos. Algo también, digamos, que no es lo mismo que jugar un tablero entero de Mario Party. Esto es mucho más rápido, mucho más frenético. La versión de Switch nos introduce un modo historia en donde Wario es un desarrollador de videojuegos y tiene a todo su equipo de desarrollo y obviamente como Wario es un desastre, se manda mil cagadas y termina llenando el juego de bugs. Entonces, para poder sacar los bugs de su videojuego, él y todo su equipo, que algunos quedan atrapados dentro de este mundo videojueguil, muy isekai, ¿no? Esa cosa de meterse adentro del juego, un trope japonés o una temática japonesa que en el anime se ve mucho, y ellos se meten adentro y empiezan a jugar distintos estadios de un tablero, pero que son solamente como lo que se llama en el mundo de WarioWare las playlists, que es literalmente como si fuese una lista de reproducción de música, solo que acá es una lista de minijuegos que uno juega uno atrás del otro, y vos vas salvando a los enemigos, a los amigos de Wario y curando el juego de bugs o de errores, que literalmente toman la forma de como si fuese un virus así chiquitito. Ahí lo estamos viendo justo en la versión audiovisual en pantalla, pero si no, es literalmente un virus. Y lo vas curando hasta terminar más o menos salvando el juego. Es un modo historia súper cortito, 2 horitas, no mucho más, en donde terminás como, hay muchas conversaciones entre personajes muy divertidas, hay muchas situaciones, incluso en niveles, como todos los WarioWare tienen, muy relacionados a la historia de Nintendo. Entonces tenemos un minijuego de Fire Emblem, tenemos un minijuego de Animal Crossing. Por ese lado es como que es una linda fiesta que, a diferencia de otros WarioWare, como decía antes, se pasa mucho más rápido. Y esto, para mí, terminó siendo un problema, no algo que no me guste, pues yo disfruté mucho WarioWare y sus minijuegos. La variedad de personajes que hay, a diferencia de otros WarioWare, porque acá nosotros directamente controlamos a Wario o a cualquiera de sus amigos en un formato 3D, 2D, ¿no? Tenemos un modelito 3D muy chibi, muy, muy lindo, este estilo japonés medio como de chiquito, que termina siendo, digamos, a nivel visual y a nivel estético, muy disruptivo en cuanto a el personaje 3D que se mueve por toda la pantalla o que tiene una forma específica de accionar, versus los minijuegos que son todos como si fuesen, por momentos parece un cuadro, por momentos parece un dibujo de un nene de 3 años, por momentos parece un meme de internet, un chiste, digamos, dibujado así nomás. que siempre tiene una forma de interactuar que, como decía antes, el juego no te explica, simplemente te da una orden y vos con esa orden más o menos tenés que darte a la idea de qué es lo que tenés que hacer. Suele ser súper fácil, varía muchísimo, y esta es quizá la premisa más especial y más particular de Get It Together, a diferencia de otros WarioWare, porque vos acá podés, en el modo historia, te tenés que armar un equipo de 3 para cada una de estas playlists, que son estos puntitos en el tablero, y te armás equipos de 3 y cada personaje tiene una forma particular de moverse y de interactuar con el minijuego. Esto quiere decir que no todos los minijuegos o los microjuegos se van a completar de la misma manera, porque si Wario puede saltar y dashear para todos lados de la pantalla, cuando un minijuego implica mover algo empujándolo, y con Wario es una pelotudez. Ahora, cuando vos cambiás a un personaje que no deja de saltar y de rebotar y tener que estar como manteniendo el analógico hacia abajo para que no se vuelva loco la situación, teniendo solamente 10 segundos para reaccionar, es quizá un poco más complicado, y es ahí donde está la variedad y lo lindo, por lo menos lo que a mí me terminó dando mucha diversión. ¿Qué frase? Mucha diversión. Pero bueno, sí, la diversión ha estado, se ha cumplido en mi experiencia con WarioWare, porque los personajes son súper variados. Hay algunos que no me gustan y no los voy a usar nunca, a menos que el juego me obligue, y ahora les voy a explicar en qué momentos el juego medio te randomiza los personajes y te obliga a usarlos. Pero el modo historia lo terminé pasando súper fácil. Como dije, son 2 horitas, elegí a los personajes que más me gustaban, fui probando los nuevos. Todos los minijuegos suponen, o por lo menos por lo que jugué hasta ahora, suponen estar adaptados a que cualquier personaje los pueda usar. Pero sí, como les digo, si hay uno en donde tenés que mantener en equilibrio una pelota y vos tenés un personaje que lo único que hace es rebotar hacia arriba y hacia abajo, es imposible hacer eso con ese personaje.
Aparte, cada tanto te aparece uno que va en un skate y tiene un medio como un yo-yo. Sí. Dice, dale, man, no puedes saltar, no puedes hacer nada, y es como re complicado, y de repente sí, Wario tiene un jetpack, listo, dale. Y es como,
claro. Y un poco la dificultad del juego va por ahí. Claro. Es que me parece que el setting de dificultad no es easy, normal, hard, ¿entendés? Claro. Es literalmente qué personaje usás con respecto a qué minijuego te tocó y qué playlist de minijuegos o microjuegos elegiste. Viene por ahí, sí. A ver, es muy raro que te vaya a pasar que vos decís, esto no lo puedo pasar. Siempre lo vas a poder pasar. Pero hay un personaje, por ejemplo, que no se mueve directamente, que queda a un costado de la pantalla y empieza a tirar discos, que es uno de estos robotitos que hay.
18 Volt,
creo. Eso, 18 Volt. Hay como, está 18, está 5. 9
Volt, sí, están todos.
Están todos,
es la familia. Volt.
Sí, sí. Y bueno, hay minijuegos que realmente se pueden pasar, pero son imposibles, por lo menos a mi paciencia. Y en estas playlists nosotros vamos a ir avanzando, tenemos 3 vidas, hay que completar los minijuegos, no queda otra, si perdés las 3 vidas tenés que empezar de vuelta. Y a medida que vos vayas ganando estas playlists vas ganando como unas moneditas en el modo historia que te permiten, si perdés, hacer un retry desde ese momento, o sea, no tenés que empezar todo de vuelta. Que es quizá lo más interesante que tiene WarioWare Get It Together, porque el juego entiende que quizá por algún personaje que te gustaba mucho o que estás probando, de la nada terminaste en un minijuego que en el modo historia están catalizados por secciones y por tipos de minijuego, pero que en otros modos de juego quizá terminan siendo random, si es como, bueno, justo me tocó con este que no se mueve, tener que ir a agarrar algo de la otra punta de la pantalla, y es imposible. Así que eso es un poco, digamos, general, cómo se maneja WarioWare. WarioWare es un party game, entre muchas comillas, porque ahora en Get It Together tenemos modos cooperativos que están muy buenos. La historia se puede jugar de a 2. El juego no está preparado para que vos los modos o los minijuegos en la parte de historia los juegues en cooperativo. O sea, se siente más como un pasarle el control a tu hermano más chico y que te ayude y que todo termine siendo más fácil, pero busca que del otro lado quizá también haya error. Quizá un poco el cooperativo está pensado para el caos, porque es todo tan rápido y tan milimétrico lo que hay que hacer, que siendo 2 personas termina afectando más a que si es una sola y uno. Es como que hay un proceso en los minijuegos de WarioWare.
Sí,
vos primero lo ves, lees, entendés y probás.
Y ejecutás, sí.
Exacto.
Siento desde afuera, no lo pude. Solamente vi cómo Rippy lo transmitía, vi videos, pero tampoco vi o sé cómo se sintió jugarlo cooperativo. Siento que arruina un poco el flow de lo que es WarioWare. Que es esta cosa de nos vamos pasando el control. O sea, yo las situaciones en las que he jugado WarioWare, éramos tipo 6, 8 personas, no sé, un montón de gente, y te vas pasando el control. Y es esa cosa caótica de, no, bueno, ahora vas vos, no, y intentás. Y es ese momento donde vos tenés tipo el spotlight y fíjate qué haces, fíjate cómo lo solucionás. Y eso me resultaba más atractivo, ¿no? Esta cosa de... Claro. Ya de por sí es un quilombo y dos personas a la vez y cómo se maneja eso, no sé. En los papeles, ojo, cuando lo anunciaron dije, wow, mirá, un WarioWare cooperativo, qué buena onda. Y de repente te lo pones a pensar y decís, no sé si está tan bueno.
A nivel esto que mencionabas de estar los dos en la misma pantalla intentando resolver el mismo minijuego caótico, a mí personalmente no me terminó gustando mucho. Okay. Me pareció esto que no sumaba o que termina siendo, algunos los hace muy fácil, otros los hace más caóticos. Yo creo que el diferencial o lo lindo de jugar con amigos al WarioWare es esto que vos decías, Guillo, es las playlists en donde vos te pasas el control, sí, donde van jugando uno a uno, y que acá está bueno porque le agrega una variedad en el modo Variety, valga la redundancia, que se desbloquea, todos los modos especiales se desbloquean una vez que terminas la historia. ¿Está mal esto? Y... para mí no está mal, porque el modo historia te lleva por la mayoría de los minijuegos, o al menos los tipos de los minijuegos, te hace desbloquear todos los personajes y un poco te da la sensación de que tenés que probar a todos los personajes para después irte a este modo variety, que es completamente random todo, el personaje que te toca, el minijuego que te toca, y se puede jugar hasta 4 jugadores. Entonces ahí sí se entiende mucho más y se encuentra esta diversión y este caos de WarioWare en el modo party game, que... no sé si me termina de convencer de la misma forma que otros WarioWare, también por este agregado de, bueno, me tocó este personaje que justo es malísimo, nos quedaba una vida, es como vos decís, Guillo, me tocó el spotlight a mí y la cagué. Claro. Entonces es como, ¡ah! Y en ese modo no hay Wario Coins que te salven. Justamente todo eso está pensado para el modo historia, para que uno lo pase más amenamente y desbloquee esos minijuegos extra después y etcétera. Hay de todo. Todo es muy, muy falopita. Es como nos tiene acostumbrado Wario. Algunos personajes están muy, muy buenos y se manejan muy bien, otros no tanto. Y los modos multijugador o cooperativo quizás no terminan de cerrarnos. Hay un modo online en donde uno puede rankear y puede subir de nivel a los personajes para aumentar su ranking. Y al subir de nivel los personajes te destrabas como variedades cosméticas para ellos, tipo cambias de color y qué sé yo. Nada, un agregadito que está piola. Y acá estoy en la página oficial viendo a ver si me olvido de algo. No, porque esto que les mencionaba recién es la Copa Wario o la Wario Cup. Después tenés el rincón de variedades, que es, o este variety modo, que les decía que esto tenés de 1 a 4, de 2 a 4, es un montón de playlists distintas de minijuegos, que es básicamente para que tengas varios controles, se los pases a tus amigos y se pongan a jugar el Good Old Wario, con Get It Together, que ya de por sí plantea una premisa distinta. Es personajes, skill sets específicos, ¿no? Uno salta, el otro tira un boomerang, el otro tira un rayito, el otro tira discos, Wario tiene un jetpack y se mueve por todo el mapa. Es una propuesta distinta a la que nos tenía acostumbrado WarioWare, pero a nivel visual se ve muy, muy lindo el juego. Es un show de colores, así que si tienen algún tipo de epilepsia o algún tipo de problemas con flashes fuertes de colores, tengan mucho cuidado al jugarlo. Y también entiendan que es un juego que está pensado para el chiste. No, más allá de su premisa, con este modo historia chiquito que les contaba, es un juego que busca eso, busca la risa, busca el cooperativo, pero medio a competencia o ayuda con amigos. Tiene un poco de todo y hay algunos minijuegos que son muy fáciles, otros que son muy frustrantes, y la única forma de terminar aprendiendo bien qué hacer en WarioWare es a través de la repetición y a través de jugar, jugar, jugar y jugar. Así que nada, qué mejor que eso para poder disfrutar de este mundo maravilloso de Wario, en donde no hay que hacer otra cosa que aceitar este proceso que les decía. En WarioWare el proceso es: veo la pantalla, entiendo lo que está pasando, leo lo que me dicen, prueba y error. Y es así, prueba y error, prueba y error, hasta que uno termina de alguna forma masterizando los minijuegos, pero que eso no permite que después no tengas horas de diversión con tus compañeros o con tus amigues cuando se junten todos a jugar, porque es todo tan frenético, tan rápido y tan random que siempre te va a descolocar el juego. Siempre te va a descolocar. Venís de un juego de destreza y pasas a un juego de situación milimétrica, con un personaje que no sabes qué hace o por lo menos no usaste tanto. Entonces, es como, no termina de ser divertido. ¿Es el mejor WarioWare? No lo creo. A mí me gustó mucho más el de Wii. Pero está bueno tener un WarioWare en Switch, recontra. Sí. Así que eso es un poquito Get It Together para Nintendo Switch, que ya está disponible hace algunas semanitas. Y nada, me preguntan, ¿lo compran? Y quizás está bueno poner una vaquita entre amigues y terminar comprándolo todos juntos y poder disfrutarlo.
Me gusta esa. Sí. De la vaquita, sí.
Es por ahí. Sí, porque por ahí. Me parece que, ojo, varios de los momentos más graciosos jugando algo los tuve jugando un WarioWare con un montón de amigos y amigas y eso... O sea, garpa mucho incluso el WarioWare más flojo.
Malditos Fatality Games.
Otro de los lanzamientos de este último tiempo es Kena Bridge of Spirits, amigos y amigas. Y finalmente salió. Sí, Kena. Este juego que se vio por primera vez en el showcase de PlayStation. Que...
Año pasado, ¿no?
Sí, sí.
2020.
Sí, el año pasado. Que se retrasó un par de veces, no sé, medio que... parece que se retrasó un montón de veces, pero no sé si fue para tanto tampoco, pero llegó finalmente, llegó para el día de la primavera. Vino envuelto en una mini polémica bastante absurda y estúpida, pero estamos acostumbrados a que muchos juegos... los embargos de reviews, ¿no? Y de análisis se levanten con algo de anticipación, que muchísimos medios reciban sus códigos antes y ya te vayan contando todo y justamente, bueno, vos como consumidor tengas ya una opinión u otras opiniones en las cuales apoyarte y ver si lo probás o no. Con Kena no sucedió eso y las reviews se levantaron horas antes de su lanzamiento y había cierto escepticismo con eso. De nuevo, bastante absurdo, pero a la vez también sí hay quizás una aclaración, una conversación que tener en el hecho de, ok, esto no suele suceder tanto, pero entiendan que es un equipo de 14 personas, es el primer juego que hacen y este juego tuvo una relevancia, un hype y una anticipación bastante desmedida. Y que tiene que ver con el hecho de ser exclusivo en consolas en PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, pero también está en la Epic Game Store, no es un exclusivo de PlayStation. Tampoco PlayStation se encarga de la distribución del juego, entonces no sabemos cuál tipo de acuerdo realizaron, ni qué responsabilidad le toca a Sony en ese caso. Pero sí, por estar en su showcase y haberlo mostrado en State of Play y en un montón de lugares... Medio que es un juego que de repente tuvo una envergadura o una responsabilidad enorme. También eso sucedió. O cuando ves el juego, te enamorás al toque. Es increíble cómo se ve.
Se ve bellísimo, Pixar de game. Mal.
Sí. Muchas veces hemos dicho, muchas veces y hasta el hartazgo probablemente, que ciertos juegos se ven como una película de Pixar, que ciertos juegos se ven como una película animada. Bueno, creo que nunca se sintió tan así como en Kena Bridge of Spirits, pero no por una cuestión de calidad técnica, sino porque Ember Lab es un estudio que se dedica justamente a la animación. Otro que han realizado es un corto animado de Majora's Mask y ya fueron destacados por eso, que está buenísimo, por cierto. Sí, y más. Entonces, medio que vienen de ese palo. Por lo tanto, si bien Ratchet & Clank Rift Apart es uno de los juegos a nivel técnico más increíbles que hoy por hoy hay en el mercado y se siente hasta más espectacular que una película animada, quizás, Ray Tracing, esto, aquello, es impresionante, Kena Bridge of Spirits tiene un par de artilugios, un par de animaciones, el uso de colores, cómo se mueve el personaje, la ambientación, todo... Que te lo hacen parecer aún más una peli, no sé, en este caso más de DreamWorks que de Pixar, por así decirlo, no sé, por poner algún
me hace acordar
equivalente a otro estudio.
La leyenda de los guardianes, ¿te acordás? La de Jack Frost, ¿era? ¿No te acordás?
No me estoy acordando en este caso.
Un personaje de un pibito de pelo blanco que era como un dios del hielo y también terminaba como metido con otras deidades. Me hace acordar mucho a eso, ahora que dijiste DreamWorks fue como, ah...
Me iba por ese palo. También me hizo acordar mucho a Raya and the Last Dragon de Disney últimamente. Quizás más al palo de Disney animación y no tanto de Pixar. Pero ciertamente es uno de esos juegos que alguien va a pasar por atrás mientras lo está jugando y dice, ¿qué película está viendo? ¿O qué es esto? O sea, va a llamar la atención. Es un juego bellísimo. No hay otra vuelta que darle. Tiene una cuestión medio extraña y es que algunas cinemáticas están prerenderizadas y están hechas con los cuadros por segundo y con toda la calidad que tiene una película directamente de animación. Claro. Que es un poco superior a lo que muestra el juego sin ser algo totalmente distinto, pero ya directamente los cuadros por segundo te van a descolocar porque es otra cosa. No son cinemáticas hechas con el motor del juego, no son cinemáticas que se vean exactamente igual que otras sí que están hechas con el motor del juego. Es como que hay como tres tipos de distancias. Algunos diálogos que tenés mientras estás casi que corriendo por el mapa, otras que son cinemáticas con el motor del juego y otras que son cinemáticas cinemáticas. Así que bueno, es entendible de nuevo por el tamaño del estudio, que aparte por la expertise les debe resultar mucho más sencillo hacer cinemáticas prerenderizadas y full animadas que hacer cosas con el motor del juego. In-game, tiene que ver también con una cuestión de recursos. Y detrás de todo esto, detrás de un juego que se ve como una peli animada, hay una aventura 3D que por supuesto no reinventa nada ni quiere revolucionar lo que es este tipo de jugabilidad. Y que me parece que les va a transmitir muchas cosas que les transmitían juegos de PlayStation 2, por ejemplo. Okay. Estamos hablando de Jak and Daxter. Estamos hablando también de algún Ratchet and Clank. Estamos hablando de también quizás un Legend of Zelda, un Wind Waker, un Ocarina of Time. Claramente está inspirado en Zelda. No en Breath of the Wild, no es un juego de mundo abierto. Ni siquiera está en Metroidvania. Te puedo hacer acordar el primer Darksiders también. Va a tener ese tipo de estructura. Es un mapa abierto donde vos vas a poder ir y venir, pero se van a ir abriendo lugares y vos lo vas haciendo en cierto orden y vas explorando las distintas historias. ¿Qué propone a nivel historia? Bueno, nosotros somos Kena, justamente, que es la hija de un guía de espíritus y está ahora cumpliendo ese rol. Y así como títulos como Spiritfarer, por ejemplo, todo esto tiene que ver con el paso de las almas de la vida hacia el más allá. Es un juego que trata principalmente sobre la muerte, sobre espíritus que tienen cuentas pendientes. No es una temática 100% original, bueno, a la vez qué temática lo es, pero me parece que justo en el último tiempo hemos tenido varios ejemplos de este tipo de títulos. Cozy Grove me parece que también jugaba con esto, entonces ya hubo varios.
Sí.
Por lo tanto, no es que de entrada te va a sorprender con eso, pero sí me parece que lo utiliza de una manera narrativa muy, muy a lo estudio Ghibli también. Te va a hacer acordar un poco a Ori and the Blind Forest y and the Will of the Wisps también. Vas a ver un montón de inspiraciones, o me parece que quizás más bien similitudes o juegos con los que vas a poder conectar. Pero sí es importante aclarar y tener las expectativas que, bueno, no es un juego con 100.000 sistemas, full mundo abierto, exploración a lo Breath of the Wild. Está muy marcado qué plataforma te puedes subir y cuál no. No tenés esa libertad de exploración. Y si vos,
muy de juego de Play 2, como decías.
Muy de juego de Play 2, muy de juego de Play 2, pero en el... No quiero que suene tampoco como algo malo necesariamente. No. Es el tipo de juego que quisieron hacer y me parece que es el tipo de juego que le sienta bien a la jugabilidad y a lo que propone y al ritmo y también a lo que vos vas realizando. Tiene varias partes y mecánicas. Una de ellas es el combate, por supuesto, obvio. Que antes de jugarlo mucha gente decía, no, estaba inspirado un poco en los Souls. Qué sé yo, que los enemigos puedas bloquear a los enemigos y tengan una barra de energía y que sea bastante más jodido de lo que pensaba, si bien tiene tres modos de dificultad y hasta un cuarto desbloqueable, pero en normal ya es bastante jodido, y que pegues con R1 y R2, yo lo sentí como un juego de acción en tercera persona, digo, No sé si realmente...
Dejemos de decirle a los juegos que son medianamente difíciles, sí, que se golpea con R1 y es en tercera persona, dejemos de decirle Dark Souls, por favor. Sí, sí.
Sí, sí. Me parece que en ese caso, digo, eso, Ocarina of Time también.
Claro.
Que claramente, bueno, inspiró a los Souls.
Justo te iba a decir eso. Me parece que Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, quizá pienso en un Phantom Hourglass, sí, en toda la era pre... Bueno, Wind Waker. Wind Waker es mundo abierto, pero digo... Ese estilo de juego también tenía mecánicas simples. Uno en Zelda igual iba después destrabando herramientas que te sumaban sistemitas, las bombas, el hookshot,
y acá es lo mismo.
El arco. Bueno, y si acá es lo mismo, entonces es literalmente... Bueno, lo pienso más como quizá un Twilight Princess, ¿no?
Sí,
que
sí.
Que también se sentía un poco más grande, sí, que otros juegos de Zelda.
Va por ese lado. Es un juego tradicional de aventuras en 3D. Es un género que amo. Y este es un juego que me está enamorando constantemente, pero no sé si lo mucho que lo amo es necesariamente comparable o equivalente a lo que hace como juego, que me parece mínimo bueno y muy bueno en algunas cosas, pero no sé, tiene un encanto incluso con lo visual o con cómo lo divertido que es el combate. Que me está enamorando, pero es de esos juegos que me enamora más de lo que quizás... digo, si tuviera que hacer una review con un puntaje... Y bueno, mi corazón tiene tal, pero si lo tengo que poner a analizar con algunas partes... no sé si es tan alto específicamente. Porque, por ejemplo, el combate me parece que es súper divertido. Me parece que al principio solamente tenés R1 y R2, ataque fuerte, ataque débil. Pero de repente ya tenés un arco y flecha. Empezás a usar a lo que es uno de los highlights del juego, que son estas criaturitas llamadas Rot. Que es como una especie de Pikmin que te ayudan para resolver puzzles, que te van recuperando energía, que les vas a sacar mil y un fotos, porque el modo foto encima es dinámico, está buenísimo. Después también te van a ayudar en combate, van a meterle más fuerza a ciertas flechas, van a distraer a enemigos, los puedes usar de un montón de formas, pero hasta que eso llega quizás... Al principio del juego te resulta como un poco básico el combate, pero ya el toque se empieza a complejizar y empezás a tener muchas más herramientas y es sumamente divertido. Me pareció desafiante, copado y la verdad mucho mejor de lo que esperaba. No pensé que el combate me iba a gustar tanto. Sí pensé que iba a ser mucho mejor en cuanto a las plataformas, que no es malo, pero es simple. Y hasta en algunos momentos quizás le falta un poquito de pulido en, bueno, cómo Kena se agarra de ciertos bordes. Tenés también muchas secciones donde es la típica línea blanca tipo Uncharted, donde te podés empezar a colgar e ir pasando de lugar en lugar y se aleja un toque la cámara, etcétera, etcétera. Como que ahí no hay un gran vuelo, me parece. Y después, la historia, que si bien la historia grande y principal, porque voy unas 4 o 5 horas... No me termina de quedar del todo claro, o sea, todo esto se trata de lo que sucede en un lugar, en un valle, con una montaña con características mágicas y especiales, de las cuales Kena y muchos otros personajes se alimentan. Vamos a ver si eso quizás después se termina dando vuelta la onda, tipo de, somos nosotros los malos, todavía no lo sé realmente. Pero sí se está centrando en, bueno, historias de ciertos personajes que quedan acá atascados sus espíritus y tenemos que ayudarlos a ir al más allá. Y la primera historia se trata de Taro, un chico cuyos hermanitos quedan ahí medio huérfanos y ellos quieren reencontrarse con él. Y está esa situación de, uy, ¿cómo les explico que Taro ya no está entre nosotros y está atascado acá? Y encima cada espíritu que queda atascado le da como una corrupción a todo este valle que gracias a los Rot nosotros vamos curando. Y yo ya sé que voy a llorar con esto. Y necesariamente no está yendo un golpe abajo, sino que está siendo como una visión, fantasiosa, pero quizás un poco más amena y reconciliadora de lo que es la muerte. Y en eso sí me parece que logra algo interesante. El voice acting quizás se me hace un poco demasiado solemne o el guión no es lo que más destacaría.
¿En qué está? ¿En qué idiomas está, Guillo?
Lo estoy jugando con las voces en inglés, pero sé que en textos tenés todos los tipos de idioma. No sé si tiene voice acting en español latinoamericano, por ejemplo. Asumo.
Yo lo querría jugar así.
Y pero, bueno, te va a resultar aún más película de animación, quizás.
Claro.
El voice acting en inglés igual está muy bien, Pero quizás me hubiera faltado más conversación entre Kena y los Roth. Todo el tiempo cuando vos le vas dando indicaciones repite la misma frase. Ahí es donde ves la falta de presupuesto, la falta del tamaño, del estudio. Pero para haber sido 14 personas, el juego tiene una escala para mí bastante mayor de lo que pensaba, sin ser de mundo abierto. Por lo que he leído dura como unas 12, 15 horas.
Estaba buscando
eso, sí. Que para una experiencia así está más que suficiente. Sale $40, ni siquiera es full price. Pero me parece uno de los juegos más encantadores del año. Lo estoy recontra disfrutando. Me está divirtiendo muchísimo. Me resulta más desafiante de lo que pensaba. Las historias que cuenta me están gustando y me parecen emocionantes. Y cada escenario en el que, al que llegás es uno más lindo que el otro. Tenés muchos puzzles, algunos de ellos no tan sencillos. Está bueno cómo utiliza todas las herramientas que vos vas logrando. Y te digo, lo más flojito creo que son algunas cuestiones de las plataformas. Y ni siquiera es algo decididamente malo. Me parece un juego sumamente disfrutable, sumamente recomendable y bellísimo, por cierto. Me parece también es uno de estos juegos que para un público quizás más infantil también le puede dejar muchas enseñanzas interesantes. Y que como cualquier buena película de animación, básicamente, que eso es lo que sucede. Y creo que bueno, el estudio cumplió claramente y estuvo para mí a la altura de las expectativas. Para unas personas quizás no, porque de nuevo ya y charlándolo en los streams y todo decían: ah, yo pensaba que esto era Breath of the Wild, yo pensaba que esto era un mundo abierto. Y pará, nunca dijeron eso. Bajemos un poco. Sí, pero incluso si le tenías muchas expectativas, para mí las cumple. Y me hace ilusionarme muchísimo con lo próximo que pueda hacer este estudio, ya sea un Kena 2 o algo en este universo o en otro. Pero con más gente, más recursos, más aguante, más todo, me parece que Ember Lab tiene muchísimo para dar, porque evidentemente tiene una expertise a nivel animación que otros estudios no manejan. Y para este género es increíble.
No, totalmente, Guillo. Es una cuestión de también proceso natural. El juego le va bien, vende. Entonces, si vende, sí, y le va bien, es porque el juego está bueno. Y si el juego está bueno, van a hacer una segunda parte o algún otro laburo dentro del estudio. Que sí, como vos decías, ya demostró tener una expertise en animación que se ve desde afuera increíble. Como siempre, me dejás súper manija de jugarlo. Especialmente.
Sí, yo quedé manija también, la verdad.
10, 14 bueno, horas bueno, viendo bueno. Que dura. La verdad que sí, yo creo que es algo que se
Reda.
Puede. Se puede jugar, y más si se acerca a la fórmula de Zelda de antes. Estoy re adentro con Kena. ¡Qué bien! Otro juego más para el backlog, sí, que nunca se va a terminar.
Jamás.
De este año, porque para eso estamos también. Para que vos, del otro lado, sumes a tu backlog y te des cuenta que ni en pedo llegas a terminar todos los juegos que salen en el año. Y que encima entramos, como dijimos al principio del podcast, en la época más picanchi de el año, con un montón de lanzamientos que se vienen. Pero bueno, acá vamos a estar semana a semana con Guillo y con Flow. Sí. Para contarte lo que estamos jugando. Chiquis, muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva edición de Malditos Games. Y nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
Sí.
Chao. Obvio. Chau, chis.
Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.